Francisco Santos, no, perdón. Aquí.
Acuérdese que hay que el amojonamiento.
Un acto de enmienda, sí, señor, deslinde y amojonamiento. Pachito, ¿quién lo llevó a usted a cometer esa barbaridad? Cuéntenos su historia con esto del almirante Arango Bachi.
Pues mire, Fernando, antes de ayer, cuando en la Corte Suprema, bajo gravedad de juramento, el exfiscal Iguarán habla de los testigos falsos y de cómo al almirante le habían montado testigos falsos, a mí se me vino a la cabeza algo que se me había... Uno tiene tantas reuniones que yo no me había acordado y me acordé de ella. Y fue una reunión con el almirante Chandía, con el almirante Barrera, en mi oficina, a principios del 2008, ya tenemos la fecha, ya tenemos todo, en el que me pidieron, pues me fueron a mostrar todas las pruebas, porque yo creo que las pruebas se estaban empezando a caer, y a mostrarme el documento, cartas de navegación, una cantidad de cosas que parecían muy serias, sobre todo viniendo de dos almirantes reputados, del comandante de la Armada, del director de inteligencia de la Armada, que es un hombre de toda la confianza de los americanos, de los ingleses, un hombre pues que le daba a uno toda la respetabilidad, y salen y me muestran y me dicen, mire, por favor, necesitamos que nos ayude en un tema como estos. Ayúdenos en los medios, que esto es una investigación seria. Y les digo, claro, yo, por Dios, nosotros tenemos que proteger a la Armada de infiltración. Nosotros tenemos que proteger a la Armada de que una cosa como esta suceda. Y obviamente, pues yo salgo a los medios a decir, mire, hay una investigación muy seria, la Armada hizo esto, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta hoy, y por eso salgo a hacer pública a contarle a los ciudadanos de esta reunión, porque me parece que en ese momento me utilizaron, como se dice en el argot popular, de gancho ciego. Me llevaron, me indujeron a la equivocación. Y eso pues no es por Francisco Santos, es por la vicepresidencia de la República, un cargo importantísimo. Y me parece que en ese sentido ahí hay una parte de la tramoya que la justicia tendrá que investigar, pero que era mi deber como ciudadano, como siempre he sido, honorable, decente, de decir la verdad, de contar exactamente palabra por palabra lo que sucedió ese día, y por eso he salido a dar estas declaraciones que sé que son graves, sé que pues generan mucha incomodidad, pero quiero de todas maneras aquí hacer una salvaguarda. La Armada es una institución importantísima en nuestro país, es una institución decente, es una institución que le ha prestado a la patria innumerables servicios, pero el hecho de que 12 exmilitares de tan alto rango hubieran cometido ese engaño, porque me siento engañado, se lo digo sinceramente, ese dañino para la Armada, es dañino para la patria, y no hay que dejar de lado pues que sirvió para que metieran a un hombre inocente, decente a la cárcel, y por eso pues uno tiene que como me enseñaron a mí en mi casa, corregir el error, enmendar el error, y por eso pues en estos últimos dos días yo he estado en los medios contando lo que pasó. Lo grave, y lo más grave aún de esto, es que una de esas personas sigue hoy dirigiendo la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces me pregunto yo, si fue capaz de mentirle al vicepresidente de la República, ¿a quién más le podrá mentir? Si fue capaz de ir a mi oficina, a una oficina del Estado, del vicepresidente, a engañarlo, ¿de qué otra cosa puede ser capaz? Y esa es la gran preocupación que yo tengo. Preocupación, temor, pero usted sabe que a mí no me tiembla el pulso para corregir un error que se haya cometido, y pues es muy grave lo que pasó.
¿En cuáles manos estamos? cuando el jefe de la inteligencia colombiana es capaz de fabricar papeles o de utilizar papeles fabricados por otros y de conseguir testigos falsos. Aquí en la hora de la verdad tuvimos uno de esos testigos que declaró, y declaró con toda claridad, que él no tenía ni idea de las cosas que le atribuyeron o que dijo, pagándole la fiscalía dinero para que lo dijera y manteniéndolo en Bogotá como testigo para que insistiera en eso. De manera que el doctor Iguarán tiene mucho de qué arrepentirse, porque fue su gente de la fiscalía la que compró esos testigos, desde luego empujado por la gente de la Armada, que fue la que organizó en primer lugar esta estratagema terrible contra el almirante, que uno no sabe por qué, Pachito, por qué demonios fue que la emprendieron contra el almirante Arango Bachi. Recordemos que había acabado de cumplir una verdadera hazaña, que fue organizar y organizar bien organizados unos juegos por los que nadie sabe daba 5 centavos. ¿Se acuerda que todas las obras estaban atrasadas, que eso estaba manga por hombro, que Cartagena y Colombia iban a quedar como unos cueros? Y el presidente llamó al almirante Arango Bachi, le dio confianza, le dio fe, y el almirante Arango Bachi hizo una verdadera hazaña de organización, de administración, de capacidad, de liderazgo, y sacó adelante esos juegos. Estaba lleno de prestigio como hombre líder, como hombre capaz.
Yo estuve 2 veces en Cartagena, con él recorrimos todos los escenarios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vimos cómo en poquísimo tiempo recogió unas obras inconclusas y las terminó. Vimos cómo lideró los equipos de trabajo, cómo se puso las botas. Vimos cómo arrió contratistas para que cumplieran a tiempo, ¿no? Yo soy testigo presente de lo que el almirante, que en ese entonces tenía, era la figura ascendente de la Armada, era un hombre de muchísimo prestigio, un hombre que fue decán del presidente Pastrana, un hombre que a mí me tocó verlo también en San Andrés cuando era el comandante de la base naval de San Andrés, un hombre que en todos sus cargos había dejado una huella positiva. Y pues obviamente en esos momentos que se discutía o que se iba a empezar a discutir el relevo del almirante Barrera, pues yo no sé qué estaba pasando, yo no quiero entrar allí a especular, yo no quiero entrar allí a pensar qué fue lo que pasó, pero lo cierto de todo esto es que hubo esa reunión, es que hubo esa petición, es que eso tuvo el efecto indeseado, hoy visto en retrospectiva, absolutamente para el general Arango, pero obviamente para esta falsa investigación y este montaje lograron el objetivo que querían. Y me parece terrible, y me parece gravísimo, y me parece hoy el abogado de los almirantes, pues creo que es Jaime Lombana, decía que porque yo me recordaba solo hasta ahora. Ahí está la fecha, ahí están todas las evidencias de que esa reunión sí se dio, etcétera. Aquí no hay absolutamente nada distinto, nada corrección de la verdad, que la verdad le se me había pasado por alto esa reunión, pero yo cuando tengo que corregir y contar la verdad, yo no tengo, a mí no me da temor y a mí no me da orgullo ni me preocupa rectificar una equivocación, un engaño como esos, como ese que sucedió. Pero lo cierto sí era que el almirante en ese entonces pues se estaba ganando la posibilidad de ser comandante de la Armada punta a pulso, y de buen trabajo.
Así era, Pachito. La persona con quien nosotros hablamos era uno de los testigos que tenía la fiscalía, que le había prometido si contaba o si hablaba cualquier cosa, que lo sacaba para el Canadá con su familia. Se llamaba, porque fue asesinado, Jaime Pérez Charriz. Fue asesinado el año antepasado, en noviembre del año 2013. Lo asesinaron, pues porque esto es más complicado de lo que parece, ¿no? Esto es con asesinatos de por medio. Aquí la cosa no es sencilla, porque el asunto fue de una gravedad extraordinaria. Entonces, lo que pasa, Pachito, es que no había llegado la oportunidad para recordar todas estas cosas, porque todo estaba en investigación. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia, cuando absolvió al almirante Arango Bachi, reconociendo que todas las pruebas que habían en su contra eran falsas,
que no probaban nada, que eran mentira, que todo era un embuste montado por los almirantes. Ella ordenó compulsar copias. Estábamos esperando una investigación, investigación que no produjo resultados sino ahora, cuando aparece el hombre orquesta de todo este problema, el fiscal Iguarán, confesando que efectivamente lo que hubo contra Arango Bachi fue la infamia de un complot orquestado con pruebas falsas y con testigos falsos, nada menos que por dos almirantes. De manera pues que yo veo oportuna su declaración. Usted no lo había dicho antes, era porque estaba esperando que se desenvolviera la investigación que había iniciado, ordenado iniciar la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, pues, lo que a uno le preocupa de todo esto es que la Fiscalía tuvo casi 5 años para investigar. Como usted lo dice, el testigo fue asesinado, su esposa fue asesinada en ese caso también. Lo que me cuentan es que en ese atentado murieron él, su mujer, quedó un bebecito huérfano. Enreda aún más un caso tenebroso. Y un caso tenebroso que tiene unas aristas muy graves, porque es que, pues, usted mejor que nadie, cuando estuvo a cargo del ministerio, sabe que uno a los militares, y sobre todo los que tienen una trayectoria, les cree. Que uno sabe que un director de inteligencia pues tiene cómo desvirtuar una huella falsa en 5 minutos. Eso no es ingeniería aeroespacial, darse cuenta que una huella es falsa. Entonces a mí me deja lleno de inquietudes, y me deja lleno de inquietudes porque pues una de las personas que estuvo en mi oficina hoy maneja la inteligencia de la Armada, y eso me parece muy grave.
No, la inteligencia del país, Pachito, la inteligencia del país.
Entonces manejaba la de la Armada, hoy maneja la Agencia Nacional de Inteligencia, y me parece pues muy grave, Fernando, me parece de la máxima gravedad, y esperemos que esta vez la Fiscalía investigue como tiene que investigar. Los otros dos testigos falsos están desaparecidos, no aparecen. Pues obviamente después de que muere, es asesinado uno de ellos, ¿quién se va a aproximar a la justicia? Pero yo creo que hay suficientes evidencias para que la Fiscalía General de la Nación reinicie y retome la investigación y desarchive los casos y llegue al fondo de la verdad. Lo que nosotros queremos es que se llegue al fondo de la verdad. ¿Quién hizo ese montaje? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo fue todo ese procedimiento engañoso que casi acaba con la vida de un hombre respetable y de una persona que le ha servido a la patria 36 años.
Pachito, hay que recordar a este Pérez Charris que estuvo aquí en la Hora de la Verdad y nos dio declaraciones contando cómo lo habían comprado y lo que le habían prometido y lo que no le habían cumplido, todo para decir mentiras. Quien manejaba todo eso era una señora llamada Marilú Méndez, exdirectora del CTI de la Fiscalía. Ahí está la grabación completa, de manera que a nosotros sí no nos podrá acusar nadie. Ni más faltaba de que nos demoramos un segundo para protestar por lo que estaba pasando contra el almirante, convencidos, absolutamente convencidos de que eso era falso. Además, porque decíamos, este hombre se merecería el Premio Mundial de la Estupidez. Dejar con su huella constancia de que había cometido un delito. Es decir, eso no se le ocurre a nadie. Eso no en un almirante, no. En el más humilde y más desprevenido de los colombianos sería un acto incomprensible por absurdo y por torpe. Bueno, pero Pachito, tenemos otro tema porque estamos en la ciudad de Bogotá. Y ayer el alcalde Petro, a quien usted va a suceder y le va a recibir una ciudad muy complicada, ayer organizó un centro donde va a recibir a gente de la calle y a drogadictos para que vayan a hacer pues lo que quieran, a pintar obras de arte y no sé qué, y a formarse un bareto. Yo ni sabía que eso se llamaba bareto. Pero también ha inaugurado un puente que no se ha terminado, y lo inauguró antes de tiempo, es decir, antes de que el puente esté terminado. Y nosotros decimos que le falta inaugurar el tanque de agua de la NQS, porque ya expropiaron lo que han debido expropiar desde el primer día.
que es un terreno necesario para eso, dándole a la gente del edificio la posibilidad de poner ese tanque en alguna otra parte, porque pues no se puede perder un bien tan valioso. Eso tiene que tener una solución distinta de que la ciudad se paralice. Decimos que el tanque es lo único que no ha inaugurado Petro. A ver, Pachito, hablemos de esas inauguraciones de Petro, porque pues, esta ciudad no puede seguir entre engaño y engaño.
Pues mire, Fernando, lo primero, lo del centro Bacatá y lo del Bareto, me parece que esa es una señal totalmente equivocada que manda el alcalde. Es una señal que además hace parte de una visión errónea de lo que es el consumo, de lo que es el habitante de calle. El habitante de calle vive un infierno. Vive un infierno de indignidad. Aquí lo que hay que hacer es recoger al habitante de calle. Aquí lo que hay que hacer es desintoxicarlo. Aquí lo que hay que hacer es rehabilitarlo. Y lo que hay que hacer es resocializarlo. Cerca del 30% de los habitantes de calle tienen problemas mentales. Hay que tratarlos. Por eso nuestra propuesta va totalmente en contravía de lo que ayer planteó el alcalde. Nosotros queremos volver el San Juan de Dios si se arreglan los problemas legales. El centro de rehabilitación de drogadicción y de adicción más importante de América Latina. Allí queremos que los 12.000 habitantes de calle, que entre otras han aumentado en este gobierno en cerca de 2.500, creo que es la cifra que he escuchado, pues sean los primeros usuarios. Yo he visto los modelos de rehabilitación más sofisticados. Estuve en Italia viendo uno que se llamaba San Patriniano. Queremos montar ese mecanismo para poder devolverle la dignidad a aquellas personas que están viviendo un infierno en la tierra, pero además a todas las familias que están viviendo el problema de la adicción, un hijo adicto, un padre adicto. Mire, el otro día en Engativá, una abuelita me lloraba, a mí me puso a llorar, diciendo... Y decía, por Dios, yo ya no sé qué hacer con mi nieto, no tengo dónde rehabilitarlo. Este pobre muchacho está perdido. Pues a ese muchacho le vamos a dar la mano para que se pueda rehabilitar. Este problema de drogadicción, que con el incentivo al consumo que plantea el alcalde, pues le vamos a dar la mano, pero le vamos a dar la mano no dándole droga, sino dándole una segunda oportunidad a través de trabajo de rehabilitación, como lo vamos a plantear. Esto... Que ojalá el alcalde entendiera que el microtráfico es el enemigo número uno de Bogotá, que estamos perdiendo una generación de jóvenes. En los últimos 3 años, 25.000 jóvenes han pasado por el sistema penal de infancia y adolescencia. De esos 25.000 hay 3.000 recluidos, el 80% de ellos por temas relacionados con droga. Entonces, lo que estamos viendo son los colegios rodeados de microtráfico. Y he visitado infinidad de colegios. Lo que yo vi en el colegio Alfonso López Pumarejo en Villanueva, un barrio de Kennedy, donde las ollas están al lado, donde en el parque, que es el parque de los niños que queda pegado al colegio, fuman todo el día bazuco, marihuana. Los niños que estudian en las aulas pegadas al parque no se aguantan el olor. Pero además incentivan el consumo de los niños y los intoxican, los vuelven drogadictos para involucrarlos no solo en la cadena de consumo, sino en la cadena de distribución. Es una tragedia que está sucediendo en todos los barrios de la ciudad. Es una irresponsabilidad lo que dijo el alcalde. Es un comentario que ni siquiera se le puede llamar desafortunado porque es que está generando... los problemas más graves de violencia, el consumo de drogas en la ciudad, y pues por eso estamos como estamos, por eso tenemos los problemas que tenemos, y nosotros sí, como le estoy diciendo, vamos a plantear una lucha frontal contra el microtráfico, vamos a una lucha frontal contra la adicción a través de la rehabilitación, vamos a montar una fuerza de tarea dedicada al desmonte de las ollas, vamos a todos los días estar encima del problema del consumo, distribución y venta de narcóticos en la ciudad, porque ese es el gran generador de la violencia. Involucran los niños en las organizaciones, Otros niños empiezan a involucrarse en otras organizaciones para robar celulares, para atracar Transmilenios. Mire lo que pasó en Alcalá, el 80% de esos, de esa banda criminal, de esa organización criminal que se está sofisticando, eran menores de edad, y muchos de ellos están involucrados exclusivamente para poder pagar su consumo. Entonces, parece que el alcalde viviera en la luna, parece que el alcalde no entendiera el problema que tenemos con el consumo y con el microtráfico en la ciudad, y pues estas declaraciones erróneas, equivocadas, absurdas, porque es la única palabra que uno puede usar, pues van en contravía de la realidad de la ciudad. Nosotros vamos a combatir el microtráfico y vamos a darle la mano a todos los adictos que hay en la ciudad para poder empezar a disminuir un problema que ya es una pandemia en la capital.
De una gravedad extraordinaria. Y entonces esa pues es haciendo fanfarronadas, dando golpes de ciegos, la ciudad convertida en un infierno por cuenta del microtráfico, que desde luego está conectado con el macrotráfico, porque es que los gramos salen de las toneladas.
Claro.
Esa es una cosa tan elemental que ni para qué insistimos en ella. Cuando al país se le entregó en manos de estos bandidos, eso tiene sus consecuencias, y una de ellas, la más inmediata para las gentes de las ciudades, es que están convertidas en un infierno donde estamos destruyendo los niños. Es decir, estamos destruyendo el presente y el futuro de la patria. Bueno, y para terminar, un tema casi jocoso, ¿no? La inauguración de un puente que no ha podido terminar, y es lo único que tiene para mostrar el alcalde Petro cuando deja una ciudad vuelta a pedazos.
Pues no solo es ese show mediático absurdo de inaugurar un puente al que le faltan meses, sino la señal que manda, la señal de desdén, la señal de desidia con la ciudad. Aquí solo le falta inaugurar la NQS como la gran piscina que le deja Bogotá, porque llevamos 5 años con un hueco en el que la gente no trabaja, porque yo paso por ahí y no veo a nadie trabajando. Y pues esto simplemente habla de una administración que improvisa, una administración que no ejecuta, una administración que no le hace seguimiento a las obras, una administración que por su ineficacia y por su ineficiencia y por los malos manejos pues ha generado los problemas que ha generado. La NQS ya va a costar 3 veces más de lo que costaba. Ese proyecto empezó costando 45 mil millones de pesos, ya ven 155 mil. Ya le quieren pedir a la gente que está ahogada por los impuestos más valorización, cuando ya pagaron valorización por esa obra, y pues eso no se puede aceptar y eso no se puede permitir. Estamos como estamos, por eso yo estoy metido en esta lucha para recuperar el camino del buen gobierno en la ciudad, para recuperar el camino de las obras que se hacen en el tiempo que se estiman se deben hacer, que no tienen los sobrecostos que están teniendo todas las obras, porque es que también estoy recorriendo en los barrios y estoy viendo pavimentaciones que deberían estar hace 3 meses y que ya están para dentro de 6 meses, que deberían estar hace un año y que tampoco están terminadas. Por toda la ciudad están las obras a medias, porque no hay gerencia, porque no hay seguimiento, porque tenemos una administración que es totalmente despreocupada de lo que tiene que ser la gerencia de una ciudad, que es estar encima de cada una de las obras, hacer microgerencia, que fue lo que yo aprendí con el presidente Uribe, que funcionaba, porque es que el funcionario público pues solo se mueve con la velocidad que se mueve, y el contratista privado solo se mueve con la velocidad que se tiene que mover si tienen el alcalde encima. Aquí tenemos un alcalde que pues prefiere dedicarse a inaugurar obras que no están completas o hacer declaraciones absurdas como la que hizo ayer sobre el tema del consumo, y no se preocupa por una ciudad que se nos está cayendo a pedazos. Ese es el estado de la ciudad, desafortunadamente. Eso es lo que yo estoy sintiendo en todas las localidades que estamos visitando, aunque le quiero decir ya como buena noticia que en los sitios que estamos recorriendo, ayer estuve en el Gaitán, en Suba, estamos recorriendo las localidades, se siente un hervir uribista, se siente, eso es como cuando está el caldo y está empezando a hervir, que le cuento, vamos a dar una sorpresa el 25 de octubre que esta ciudad no se imagina, que los otros partidos no saben lo que les está corriendo pierna arriba. Tenemos toda la lista. Ayer estaban todos los concejales que ya están en la lista trabajando en las localidades, porque le asignamos una localidad a cada uno de ellos, organizando los equipos de trabajo. Esto estamos construyendo un partido real para el largo plazo y que va a dar una sorpresa gigante el próximo 25 de octubre.
Esta ciudad se merece una esperanza. La esperanza se llama Pachito. De manera que a votar por Pachito, a votar por su gente y a cambiar el destino de una ciudad que se pierde, de una ciudad que ya no es nuestra, de una ciudad fallida, fallida. Lo mismo que hay estados fallidos, hay ciudades fallidas. Lo que queda de Bogotá es una ciudad fallida. Vamos pues a votar por esta esperanza y lo vamos a hacer en octubre, a final del 25 de octubre, con un candidato que merece toda nuestra confianza. Pachito, muchísimas gracias. Un abrazo muy estrecho.
Fernando, gracias y saludos a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Pachito, el candidato a la alcaldía de Bogotá, el candidato cercano, afable, lleno de esperanza en la ciudad y lleno de convicción por el trabajo que puede hacer, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Y hablábamos con ustedes al oído.
Al oído.
8 de la mañana.